¿Cómo conseguir cheques? Eso.
Muy bien, estamos escuchando un poquito de la música del Siempre Eterno y tenemos en vivo acá con nosotros para compartir un rato de charla y canciones a Sergio Rotman. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás
muchas
acá.
Muchas gracias por invitarme, gracias por tenerme.
No, por favor, estaba escuchando Sego acá de fondo. Rotman, ¿te gustó, no?
Mira, bueno, me sorprendió que el compañero me contaba que habíamos tocado juntos en la época de Cienfuegos en el Mocambo de Aedo,
sí.
Un sitio que hoy se lo recuerda como emblemático, pero yo que lo viví no era tal.
Eso
era muy bueno
mucho,
las
¿no?
músicas y claro. Los grupos y la gente, pero el lugar era bastante difícil de hacerlo sonar bien.
Sí, bueno, es muy común eso, ¿no? Los lugares de que
pero
quedaron.
En realidad eso es lo bueno, porque en verdad el Einstein tampoco sonaba bien.
Sí.
Y Cemento tampoco.
Cemento
sonaba
tampoco.
Bien. Pero
tampoco olía bien.
El resto del Mocambo, sí. Lo que era la experiencia comunal, pero sí. No, porque en el Mocambo no sabes qué bueno. No estaba bueno. Era sí. El sufrimiento, estaba la policía
pero
siempre.
En un punto de lo que sobrevive parecería ser como la idea de cultural del lugar, la curaduría de las bandas o la propuesta que tenía, ¿no? Como espacio de rock, si querés. Y entonces eso
habla muy bien del lugar, eso.
Claro.
Porque, ¿verdad?
Aunque las instalaciones sean chotas, aunque el baño haya mal olor, aunque. Al final de cuentas, lo que importa son los músicos que pasaron y lo que hicieron ahí,
que
¿no?
Posiblemente las instalaciones deban ser chotas y el baño con mal olor, y sea parte perfecta de la comunión. No, y además el Mocambo es un lugar del oeste que es emblemático y me parece que es muy importante recuperar esos lugares, porque está faltando,
sí.
Está haciendo falta justamente eso, onda.
Sí, y el rock, y la cosa caliente, y estar cerca. No sé si vos tenés esa sensación. Hace un tiempo hablábamos con Richard Coleman, que fue a tocar a Pura Vida en La Plata, y él me decía, yo quiero ir a tocar ahí, porque quiero un lugar en donde sienta el olor de la transpiración de la gente que está ahí, que sienta lo caliente del momento, ¿no? En algún punto, me parece que todos los músicos siempre extrañan y necesitan, ¿no? Ese tipo de vínculo con el público.
Sin duda. Yo, particularmente, hago eso, pero... Tengo diferentes bandas que tocan a diferentes cantidades de personas.
Sí.
Y justamente lo que dice Richard es así tal cual. Entonces hacemos bandas para tocar para poca gente.
Sí.
Que es lo que la industria dice que no das nunca.
Claro. Pero, no. O sea que yo me acuerdo siempre, hablando de historias que tienen que ver con vos, muchos que te cruzamos en distintos momentos, lo recordamos, vos posiblemente no, pero me acuerdo vos acababas de salir de tu primera salida de los Cadillacs, porque fueron unas cuantas, pero digo, una fuerte, en el momento de ruptura de la banda, ahí vos saliste uno de los primeros.
Uh-huh.
Y estabas con Cienfuegos, a full, a pleno, y Cienfuegos estaba bárbaro. Y estaba, eso fue en La Plata, en el estudio de La Plata, un lugar que también recordarás con las mismas condiciones horrorosas que todos estos mismos lugares que estamos recordando. Y tuvimos una charlita ahí, y vos me decías, vengo de tocar, porque venían de tocar un estadio en Chile, no me acuerdo, vengo de tocar para 50.000 y estamos acá tocando para 50 y yo estoy feliz, decías.
Porque
me encanta estar haciendo
esto. En realidad
esto.
Lo que pasa es que también es frustrante. O sea, mi posición era muy cómoda y sigue siendo muy cómoda. Pero calculo que si sos un músico que toca constantemente en esas condiciones, también es frustrante. Suena como poético y romántico, pero no lo es.
Sí.
Y yo quise por ahí caracterizar un poco eso cuando empecé contando de la experiencia del Mocambo.
Claro.
Entonces yo soy un afortunado. Yo en realidad nunca me quejaría de nada de lo que me pasó. Todo me fue bien. Pero calculo que si vos solo tocás en ese ambiente, en un mundo decís, por favor, denme estadio.
Claro, bueno, en definitiva, de eso se trata el deseo, ¿no? De tener lo que uno no puede tener, ¿no? De querer lo que uno no puede. De la misma forma, Sky en algún momento me decía cuando salió de Los Redondos, yo lo que quería era tocar más, yo quería tocar, ¿no? Y con Los Redondos no se podía, había una vez por año, dos veces por año.
Tuve una charla una vez con Sky hace muchos años, con Mimi nos manejaba el mismo manager que Sky, que era Gerardo Rojas, y
sí.
Al principio, ahora ya
sí.
Y
también Willy Crook.
Y Willy. Y me acuerdo, nos quedamos altas horas en Sky con Los Redondos al palo. Y yo le decía, man, váyanse a México. Si ustedes tienen plata, no se tienen que pasar por nada. Se pagan en un hotel. Bueno, ahí tocan para gente que no los conoce. Y me miraba como si estuviera hablándole un idioma incomprensible. Y luego él lo probó, ¿no?
Claro.
Fue muy bien.
Y lo disfrutó.
Sí, sí.
Pero solo.
Igual. Bueno,
Solo, solo y de noche. Muy bien. Acá Sergio tiene una propuesta que nos pareció encantadora y entonces lo invitamos para que venga acá a compartir un poco de lo que va a ser la experiencia que tiene planeada para llevar a Santos 4040, en donde va a ser un recorrido este próximo jueves, ¿sí? Uh-huh. A partir de las 7 de la tarde, tempranito, está bueno, como post laburo, encarar directamente para ahí, en el barrio de Chacarito, un lugar divino, Santos 4040. Y ahí va a ser un recorrido por una especie de historia del vinilo, pues una cosa más o menos así, contalo vos.
En verdad yo aprendí a disjockear, a disjockear no como DJ, ¿no? El DJ de electrónica es una cosa, yo no tengo nada que ver con eso, sí. Acerco más a un pinchadiscos que otra cosa, pero como le puse mucho afecto a conseguir mis discos y eso, me gusta compartirlo. Y siempre lugares que son gratuitos, ¿no? Estas actividades tienen que ser así gratuitas. Te vas y tomás un copete y flasheás con una historia. Y lo que yo aprendí en Puerto Rico cuando llegué la primera vez es a disjockear en un restaurante, ¿no? Pues yo estaba acostumbrado a disjockear a la noche, todo re en pedo, vamos. Entonces disjockeaba desde la tarde, cuando la gente volvía de la playa, hasta las 4 de la mañana. Hasta las 12 te contestaba, después de las 12.
Sí, claro.
Pero el rato ese era muy interesante porque di con un montón de música vieja. Yo lo que pasaba era como lounge, pero simples originales de la época. Desde los Bee Gees hasta Bread, hasta esta música entre el 64 y el 72, por ahí.
Sí.
Y que era música como de FM, una cosa. En realidad es previo al FM, pero era música como.
Sí,
como
pero tienes,
AOR, sí, Adult claro. Oriented Rock.
Claro,
que la odiaba
claro.
yo.
Sí.
Pero había conseguido
pero tiene
un sonido de
muy
discos,
pulcro, ¿no?
Un
muy
sonido
limpio.
Tan hermoso. Y ahí fue que me fui metiendo a conseguir no solamente la música que me gusta, sino usarlo para que la gente flashee. Entonces, lo que voy a hacer en Santos va a ser escudriñar en mi colección y armar un periplo de 5 horas, una cosa así, o 4 horas, empezando. No con el principio de la música, no en los años 20, que son un poco incómodos para escuchar hoy en sí. día en un ámbito que venís a tomarte un trago.
El sonido es complicado.
Pero sí, a partir de los años 50 y 60, y le voy a meter como una horita a cada década. Y espero terminarlos haciendo bailar, o que suelten el vaso para los 80.
Muy bien, bueno, es un recorrido largo e interesante. De todo eso, acabamos de tener un pequeño resumen, ¿no? Una aproximación para que tengan una idea de qué se va a tratar todo esto. Ahí en Santos lo van a vivir en la experiencia full completa. Tenemos acá los vinilos, vino con su bolsa de vinilos acá Sergio para compartir con nosotros. Y el primero de los vinilos que trajiste lo tiene Leo en la mano. Yo de acá no veo absolutamente nada.
Eso es una de las
canciones. Mis anteojos.
Yo soy un
en esto no voy a ver nada.
Un cazador de vinilos.
Sí.
Si bien ahora existe una cosa que se llama Discogs, donde vos te compras cualquier disco por sí. correo, Argentina no llega porque el correo en Argentina sabemos cómo es y quién lo maneja. Entonces, vos cuando buscás un cierto disco, que es una edición rara, y lo encontrás, tiene algo como emotivo.
Y sí, sos como un arqueólogo, ¿no? Buscando
tiene una
esas
cosa,
piezas
sí.
de la historia.
Hoy por hoy los discos ya no son caros, están muriendo caros. Esto lo pagué $18, no es tan caro, pero
no
me costó un huevo conseguirlo. Lo busqué durante 30 años, este LP. Y yo viajaba con los Cadillacs y llegaba por ahí a Los Ángeles. Estoy buscando el Africa Brass Session de John Coltrane, pero el volumen 2. Me decían, no existe. ¡Sí, existe! ¡Por favor, basta! Y esto es de Impulse, esto debe ser 1900. En realidad salió en el 74 y la grabación es del 61, 62.
Bien.
Y la canción se llama Songs.
¿Y dónde habías vos? ¿De dónde tenías la data de que este disco existía y te había impactado?
Claro, pues estamos hablando antes de Spotify, de YouTube.
Claro, obvio.
Existía una cosa antes que se llamaban libros.
Sí. ¿Cómo son?
Y viste, y había información, llegabas por los libros y las revistas, man.
Ok, o sea, vos no lo habías escuchado, pero querías tenerlo porque sabías que había algo.
Y sí, ahora te voy a mostrar lo que había ahí.
Muy bien, vamos a compartirlo entonces. ¿Qué es esto?
John Coltrane volando por el cielo.
Muy bien. decís esto, valió la pena, ¿eh? Valió la pena la búsqueda, los 30 años de persecución.
Par de yaceros cortándose las venas en este instante.
Para terminar, vinilo, sí. Para terminar encontrándolo, ¿dónde este vinilo?
En Nueva York, un día que tuve tiempo, porque uno de los problemas que tenés cuando vas a disquerías es que te requiere par de horas.
Sí.
Entonces, generalmente cuando estás de viaje, turisteando, no tenés un par de horas para quedarte dentro de una disquería. Pero en estos, lo conseguí cuando fui a tocar con los Cadillacs al Madison. Mira qué emblemático.
¿Ahora? ¿El año pasado?
Sí, el año pasado. Y tuve un día libre y dije, lo voy a encontrar, y lo encontré.
Qué bueno eso. En Nueva York hay muchas disquerías que están muy prolijitas y ordenadas y muy lindas, qué sé yo, y ahí encontrás por ahí lo más cómodo y lo más habitual, pero hay unas que son un quilombo.
Claro, sí.
Miles
sí,
de discos ahí.
Tienes unas de Thing.
Claro,
pero yo fui ahí y el problema que tiene es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Si no tenés cierto orden,
sí.
¿Qué ibas a sentarte? Un mes a buscar,
claro,
un disco.
Sí, sí, 3.000 muy raro. Discos. Viste, están ahí los neoyorquinos, están ahí buscando sus cosas para hacer su hip hop y qué sé yo, y van buscando cosas que tengan beats. Creo y eso.
Hay, pero... hay una teoría que es parecida a la de los hongos, y es que los discos te encuentran a vos en esos casos, ¿viste? Porque ves 400 bateas, bueno, veo esta. ¡Wow!
Bueno,
así lo que pasó.
Y lo terminaste encontrando. Recordamos que estamos acá con Sergio Rodman, estamos charlando acerca de este espectáculo que va a hacer, o esta propuesta que va a hacer, un viaje musical en vinilo a través del tiempo. Esto es el jueves, gratis, a partir de las 7 de la tarde, será una vuelta por Santos 4040, y simplemente lo único que tienen que hacer es disfrutar.
Es
lo único que hay para hacer ahí. El disco siguiente que tiene acá para compartir con nosotros es un disco de Ray Barreto.
Claro, mi estadía en Puerto Rico me llevó a lo más... oscuro e interno de la música latino-caribeña, sí. y sus aliados. Y hay un negocio de un tipo que se llama Frank Canepa, que es uno de los máximos coleccionistas de vinilo del mundo. Y extrañamente tiene un negocio, como pasan estas cosas, un retirado, calculo que un ex veterano de la guerra. Y se retiró en Puerto Rico, es puertorriqueño, y debe tener 80 y tantos. Y abre su casa los sábados y vende sus discos. Eso sucedió desde que yo estuve en Puerto Rico y antes, ¿no? Sucedió de los años 50. Y vos llegabas el sábado y estaban los viejitos sentados discutiendo lo mismo: de que si este cantante de salsa era medio raro, que si era maricón, si tomaba drogas, no tomaba drogas, ¿no? Y aquel que era comunista. Y discutían siempre lo mismo: era una cosa perfecta para envejecer.
Qué hermoso.
En un,
¿no?
en un lugar, en una especie de terracita donde pegaba una brisa alucinante. Y ahí estaban. Y el huracán María lo destruyó.
Mirá.
Yo pasé ahora y qué estaba triste. Frank, pero el segundo piso de su casa donde estaban los discos...
Se voló a la mierda.
Se...
¿Y los vinilos se perdieron?
Y perdió una cantidad como qué importantísima. Así bajó. Que es una historia... Yo lo tengo filmado y en algunos de mis... En unas redes está, ¿viste? Si que le interesa lo puede buscar. Lo que es el lugar de Frank Canepa era increíble. Había 100.000 vinilos.
Claro.
Y vos te llevabas simples como este que te mostré acá, 7 pulgadas... en 25 centavos de dólar. Y eres del Shannon, ¿no? Cantante es increíble de los 50.
Qué bueno.
Te llevas con un dólar, te llevas 4 simples.
Claro, una belleza.
Así que, bueno, de ahí encontré este disco de Barreto que se llama Energy to Burn, para que vean que mañana no solamente les voy a poner jazz y rock and roll, sino que voy a poner esto también.
Muy bien, vamos a ponerle un poco de percusión al asunto acá entonces. Y ritmo latino, un poco de Ray Barreto, compartiendo algo de música con Sergio Rodman en Nacional Rock.
Dime todos los sabores del África primitiva. Dime todos los sabores del África primitiva. Pero dímelo en tambores, porque el tambo fue mi vida. Pero dímelo en tambores, porque el tambo fue mi vida. Si me llevas como hermano, pon tu mano en el tambo, que el hijo de Atalaya se contentó. Si me quieres como hermano, pon tu mano en el tambo, que el hijo de Atalaya se contentó. Yeah.
el poder de Ray Barreto, ritmo latino, aquí compartiendo con Sergio Rodman, charlando acerca de alguno de los vinilos que trajo acá para compartir con nosotros. Bueno, un poco de esta cosa de nuestra oleada de regreso de vinilos. Vos me decías, yo encontraba vinilos por la calle, hubo una época en la que todo el mundo se los sacaba encima, ¿no?
Sí, y es que no es lógico, es una cosa que ocupa mucho espacio.
Ocupa espacio,
le tenés que tener cariño.
Y hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que tener como un orden.
En verdad,
¿no?
Yo nunca fui coleccionista. No. Después hay otro tipo de gente que escucha vinilos y lo hace de otra forma, otra aproximación, que es lo que se llama hi-fi.
Sí.
El vinilo, por sus formas, te permitía tener una resolución de audio fantástica. Los que tenemos entre 40 y 50 años y nuestros padres se acordaban que tenías el hi-fi. El
claro,
estéreo.
El estéreo ahí.
Que lo tenían, no tocabas, te cortaban los dedos si tocabas el hi-fi. y
por eso muchos le compraban a los pibes el Winco, el cosa, para escuchar ahí, no me rompa
cassette,
las bolas.
Claro, y el cassette también fue la solución para todo eso. Pero en verdad es un aparato grande el vinilo, entonces tenés que tenerle cariño para guardarlo.
Es verdad, y mucha gente se fue desprendiendo en este último tiempo, ahora volvió, ¿no?, una oleada, muchos que se han desprendido, ¿no?, de cantidades grandes, importantes de vinilos, que hoy son muy caros, seguramente se quieren matar, o no, tal vez, porque ya no le daban valor a eso, ¿no? Es el mismo proceso un poco que está pasando ahora con el CD. Mucha gente se desprende de los CDs porque dice, sí, tengo todo en Spotify, ¿para qué quiero?
Sí, en realidad son dos procesos que son totalmente diferentes. A la gente dice, sí, pero lo escuchás, pero es que es otra cosa. No, está buenísimo Spotify, yo tengo Spotify Plus y no es que soy de la prehistoria y no te escucho. No, escucho todo, tengo mi teléfono y todo.
Claro.
Pero son dos cosas diferentes. Como yo soy músico, tengo que estar con las dos cosas.
Pues está perfecto. No, pero además nosotros lo contamos acá varias veces y el uso que cada uno le da. Si vos estás de repente viajando, estás moviéndote, qué sé yo, realmente Spotify es muy práctico, tenés todo ahí en tu propio teléfono, te facilita, ¿no?, la posibilidad de escuchar muy bien en el camino. Pero también si estás en tu casa no ponés Spotify, por ahí te pones un disco, ¿no? Porque
y
tiene
si
otra calidad.
Te gusta la música, sucede algo auditivo que no está de alguna forma justificado por la ciencia, pero que evidentemente sucede.
Sí.
Y es una sensación.
Es una sensación, es absolutamente. Es así. Bueno, seguimos compartiendo vinilos. ¿Qué vamos a compartir ahora? ¿Trajiste otros discos más?
Ahora los pateo 20 años adelante. Sí. Esto es Black Uhuru en Black su encarnación de los 80.
Jamaica.
Con Sly and Robbie, me quedo en el Caribe. Este es un 10 pulgadas que traje ahora en este último viaje. Es que suena que te pasa.
Qué belleza. Sly and Robbie. Donde están Sly and Robbie, garantía de buen sonido, ¿no?
Lo que hacía.
Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. Ahí va. We'll be right back. Ahí está Black Uhuru entonces con esta base brutal, animal. Te mueve el pie, ¿no? No hay manera de que te puedas quedar quieto, ¿no? Frente a esto. Estaba pensando, qué bueno es esto, como siempre tenés como la, ¿no? Como la excusa para volver, o sea, te vas a este lugar, tenés la excusa para llevarte tus discos, para seguir escuchándolos, ¿no? Es como una, no sé, a veces se inventa incluso, ¿no? Como objetivos para ir ahí, llevarse sus discos y seguir escuchándolos y además poder compartirlos con la gente que tenga ganas de darse una vuelta ahí por Santos 4040. La verdad que es un placer enorme, ¿no?
Sí, estar es muy ahí. Bueno. Además el lugar está espectacular, tiene unas pantallas buenísimas. La primera vez que lo voy a hacer, así que... voy a estar atento.
Muy bien, seguramente la gente que vaya también va a estar atenta. Este es un pequeño adelanto de lo que puede llegar a ocurrir. Tenemos más discos para compartir. ¿Qué es lo que sigue?
Voy a poner un tema de Stranglers, ¿no? Voy pasando de década en década.
Vamos avanzando a través de los años. Esto es Stranglers, a ver.
Yes. Es así. Como suena.
¿Ya estamos en los 90?
No, esto debe ser 83, claro. 85.
Muy bien.
Lo bueno es que. 33 y 45, tenés dos velocidades.
Para escucharlo como quieras.
No, y si le erras, es lo peor que te puede pasar en la vida.
Es verdad, bueno, hay que arriesgar a veces en la vida. Bueno, acá está un poquito de la música de Stranglers compartiendo canciones con Sergio Rotman en National Rock en Cómo Conseguir Cheques.
Thank you.
Ahí estamos escuchando un poquito de la música de Stranglers con Sergio Rotman, que nos trajo algunos vinilos, parte de lo que va a compartir el jueves en Santos 4040, pero no es lo único que tiene en el horizonte, ¿no? Hay muchos shows por venir. Tenemos acá en nuestra cartelera el show con Mimi Maura, que es el viernes en Niceto.
Al día siguiente.
Al día siguiente de este asunto.
Exactamente.
Así que tenés que acostarte medio tempranito, más o menos.
Lo de Santos es muy interesante porque cuando vos salís del escenario y empezás a tiyoquear como yo lo hago, que no es que voy con la computadora, que está buenísimo también ir con la computadora.
Sí,
¿no?
Claro.
Parece que todo vale. Pero ese es otro oficio que desarrollás, porque el vinilo te requiere una actitud, una concentración física.
Sí, la computadora facilita algunas cosas, ¿no?
Absolutamente lo facilita y las posibilidades de error en la computadora es así. O funciona o no funciona.
Claro.
El vinilo hay infinitas posibilidades que parten desde el calor del lugar hasta la púa. Entonces, vamos a probar Santos. Yo creo que estuve varias veces ya, el lugar es precioso. Y es buenísimo que estén haciendo una movida cultural en Buenos Aires siempre. Es súper importante.
Claro que sí. El vinilo además te obliga a estar, por lo menos tenés que tener presente cómo el tema se va, ¿no? Para saber cómo vas a entrar. Tenés que ir midiéndolo.
Exactamente, nadie te lo dice.
No, claro, tenés que ir midiéndolo. No tenés ahí, la computadora te tira los beats de esto, el otro. Yo ves el espectro.
Sí,
¿no?
Además es lo que te contaba antes. Es muy diferente pasar música para acompañar un trago que para hacerte bailar. Yo este oficio lo empecé, como les contaba antes, en Puerto Rico cuando me mudé para allá. Y fue buenísimo hacer otra cosa que no sea solamente músico. Pero bueno, el otro día tengo que tocar con Mimi Niceto, así que me tengo que poner las pilas.
Muy bien, y hay que ensayar. Y además tenés todos tus otros proyectos. Bueno, los Kylex vienen de tocar y de despedir.
De cerrar.
El disco, el último disco que grabaron. ¿Cómo sigue eso para adelante ahora? ¿Hay una incógnita? ¿Hay un hiato?
Lo que pasa es que esto originalmente... La banda no tiene una... Nosotros no tenemos a alguien que haya hecho lo que hacemos nosotros antes.
Claro.
Porque no nos parecemos a las bandas tradicionales de rock and roll. Hemos tenido momentos de increíble popularidad y momentos de absoluta desazón. Otras bandas ha sido un poco más regular su carrera. Tanto en la derrota como en el éxito. Pero con los Cadillacs hacia fines de los 80... nos tuvimos que volver a vivir con nuestros respectivos padres, de los cuales nos habíamos ido hacía 5 años.
Sí.
Porque fue debacle, ¿no? Un poco acompañado con la hiperinflación y la no moda de nuestra música. Y así que buscar reinventarse. Así que no sé qué va a pasar con los Cadillacs. Yo creo que sería muy extraño que no volvamos a tocar juntos. Pero por ahora... Hay silencio de radio.
Está bueno. Y además me parece que en el medio todos aprovechan para hacer sus cosas, ¿no? Todos tienen sus propios intereses, inquietudes, han recorrido un camino juntos muy grande y es natural, ¿no? Como en todos los grupos y en todas las parejas y en todo lo que cada uno crece hacia su
lado. Pero de todas formas los Cadillacs siempre lo hicimos. Es extraño este parate. Para mí resulta como extraño porque siempre seguimos tocando, pero me pareció que era coherente parar el grupo. Me parece que había una suerte de cansancio que no era cansancio. Era una suerte de clima que por ahí de lo magnánimo que fue volver se había vuelto como un poco normal.
Sí.
No, está bueno que las cosas sean normales.
Muy bien, no en ese mundo por lo menos.
Definitivamente no en ese mundo.
Pero bueno, además fue un ciclo muy fuerte, el disco es muy fuerte, es muy contundente, tocaron en el Madison, ¿no? Cerraron acá con un Luna Park potente también, creo que está bien, ¿no? Para darle un tiempo para que la cosa vuelva a encaminarse. Y mientras tanto, además de Mimi, el show del viernes, tenés abiertas las ventanas de, por un lado, del Siempre Eterno.
Sí, el Siempre Eterno va a tocar en Uniclub el 12 de mayo. Que es una banda que ya tiene un tiempo y tiene ya como su público seguidor y nos va bien y ya estamos como haciendo un nombre propio del grupo, más allá de que sea un proyecto de Mimi o mío, o Richardi, que está ahí también. Y después toco con una banda más que se llaman Los Sedantes.
Los Sedantes, claro.
Que tocamos en Bebop Club el primero de junio.
Perfecto.
Y eso, ¿te acordás lo que hablábamos hace un rato? Acerca de que es necesario, loco, que los músicos hagan eso. Por eso a Richard le pasa eso. Porque si tenés la suerte que yo tengo de poder hacer un montón de cosas, sos más feliz. Es así de sencillo.
Claro que es así. Y está buenísimo tener todas las posibilidades, ¿no? Poder elegir y también poder ir como orientando incluso los gustos y las necesidades como artista. Me imagino que como artista también a veces tenés ganas de decir cosas que por ahí en los Cadillacs no cuajan o no entran, o por ahí no entran en el Siempre Eterno. Y entonces tenés otra ventana.
Obligatorio debería ser eso, más que una necesidad.
Sí, puede ser, no sé. Bueno, tiene que ver con las inquietudes de cada uno. Vos sos muy inquieto, siempre fuiste muy buscador, tenés acá... Esto de los vinilos de alguna manera revela parte de tu personalidad. Siempre fuiste muy de ir a buscar cosas, de querer motorizar asuntos. Te armaste tus cantidades de bandas paralelas, ¿no? También
sí,
con Cienfuegos en algún momento.
Me influyó mucho también conocer a Mimi. Porque cuando conocí a Mimi, conseguí un arma con la cual yo podía iniciar proyectos de una forma más contundente. A mí me canta de una forma que no existe.
Claro.
Entonces, pude hacer el Siempre Eterno por eso y me fui a Puerto Rico a hacer esto porque me fui con Mimi. Así que me parece que tuve mucha suerte en muchas cosas.
Bien. ¿Y cuánto hace que estás de vuelta acá? ¿Ya están viviendo acá?
Sí, volvimos...
¿Un año hace?
Claro, como un año, ¿no? Sí, como mediados del año pasado. Sí, algo así.
Bien.
Como un año, un poco más de un año, algo así.
¿Y cómo estás acá ahora que volviste?
Obvio, me quiero matar.
Sí, y claro, sí, vivías en un lugar con playa, con un clima divino.
Pero bueno, Puerto Rico tiene una escena de rock and roll buenísima.
Sí.
Muy sorprendente. Y tuve una experiencia de clubes, de, como les contaba, de jockear y de tocar en Puerto Rico. Armé un Mimi Maura en Puerto Rico, tocamos. A mí una suerte de Siempre Eterno en Puerto Rico también, y también tocamos. Pero lo que pasa es que yo tengo la suerte de acá, es una ciudad de Buenos Aires, que tengo gente que me escuche y le interesa lo mío. Entonces, me parece que conmigo lo que hicimos priorizar, decimos, nos queda un camino, si bien ya somos viejos, y tenemos que tocar. Y Buenos Aires es rock and roll, loco, esta ciudad. Es rock and roll.
Es rock and roll.
Que hay que estar acá. Es el momento, si sos músico de rock and roll y tenés la suerte de que te escuchen, tenés que estar en Buenos Aires.
Muy bien.
Es la ciudad más rockera del mundo, sin duda.
Bueno, ya que nos pusimos rockeros, tenemos más vinilos para compartir.
Para recordar que odiamos a la humanidad en el tema de Killing Joke. Yo no sé cuántas veces Killing Joke habrá sonado en la radio y que no haya sido con el Love Like Blood, que era su hit.
Claro.
Y vamos a poner The Gathering, de su disco del 83.
Ahí va, un poco de furia en el aire de National Rock.
Let's go.
Bueno, muy bien. Aquí estamos con Sergio Rotman compartiendo algunos de sus vinilos. Se nos va acabando el programa y la verdad que me da una pena porque tenemos que haberte invitado más temprano. Así nos quedamos el día. Pero bueno, yo que me quedé con las ganas, seguramente el jueves y seguramente muchos de los que están escuchando también, si tienen ganas, se pueden dar una vuelta por Santos 4040 y vivir esta experiencia full
luz y color. Es gratis, va a sonar muy bien. Llevo mis propios platos con mis propias agujas, así que garantizo que va a estar bien. Y la apuesta de Santos es una apuesta muy interesante y vale la pena caerte ahí, que no es un bar común. No, yo he quedado mucho en bares, me encanta hacerlo. Esto es más una especie de centro cultural, que generalmente lo que se hace es teatro,
sí.
Pero tiene una apuesta espectacular para pasar música, así que le vamos a meter.
Es un lugar muy lindo, y además es una zona muy linda de Chacarita, que en el último tiempo también como se fue como poniendo más linda, ¿no? Fue creciendo un poco.
Usen Buenos Aires, muchachos, dejen Netflix y usen Buenos Aires, que está buenísimo.
Está buenísima la propuesta también. Bueno, tenemos nos queda uno más, Acevedo, tenemos lugar para uno más. ¿Ponemos el Siempre Eterno, entonces?
Sí, una edición que yo hice del Siempre Eterno en simple, 7 pulgadas, 45 RPM. De la cual solamente hice 100 copias y, por supuesto, no hay más.
Muy bien. ¿Y ya no las vendiste todas? ¿Se vendieron los shows?
El mismo día que las saqué.
Claro, me imagino.
Sí, porque en realidad el vinilo es un pedazo de plástico, pero es muy hermoso. Y es mucho más lindo tener eso que otras porquerías en tu casa.
Es verdad, muy bien. Entonces, un poquito del Siempre Eterno en el final. Gracias, Sergio. Acá tenemos que cerrar, se nos acaba el programa.
Vamos, no hay
pero
problema.
Teníamos más para compartir, pero tal vez pueda ser en otra oportunidad.
No quiero, soy fácil.
Te podemos invitar de nuevo. Gracias de verdad por estar acá. Vamos a recordar después todos los shows que vienen por delante de todas las bandas. Un placer enorme. ¿Querés decir algo más? Invitar a la gente el jueves.
Tengo de todo para todos. Vengan el jueves a escuchar música y vengan el viernes a ver a Mimi Maura, que es un placer, no solamente para mí, sino para ustedes también. Y que estamos en Iseto y es el viernes.
Muy bien. Gracias, Sergio Rotman. Un placer enorme. Sergio Rotman, en Nacional Rock, en Cómo Conseguir Cheques. No puede.